7:43, ya está con nosotros Gustavo Lagos, profesor de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. Profesor, bienvenido acá a la jungla Rock and Pop.
Hola, buenos días, Vicente Dávor, ¿cómo están?
Muy bien. Profesor. Una pregunta, Gustavo, lo voy a tutear, porque ya tengo demasiados años como para andarle diciendo usted. De hecho, creo que Chile es un país demasiado de usted.
No, a veces, por supuesto, sí. De todas maneras.
A la larga, después de 40 y tantos años de la nacionalización del cobre, ¿se puede hablar que fue una política positiva o negativa en el tiempo?
De todas maneras, positiva.
Ya. De o sea, como para limpiar al tiro eso, porque fue un temazo en su momento.
Sí, fue un tema que se acumuló durante muchos años, durante décadas, ¿no es cierto? Hubo mucho descontento con las empresas extranjeras, ¿no es cierto?, que operaban en Chile, porque había la sensación, y esto está escrito en los libros, ¿no es cierto?, de que las empresas extranjeras efectivamente operaban con mucho secretismo, como podían hacerlo, y que las autoridades chilenas no sabían cuánto iban a invertir, cuánto iban a producir, qué es lo que iba a pasar en términos de política laboral, en fin, las cosas más importantes. De tal forma que esto generaba mucha frustración y Chile se empezó a preparar para la nacionalización, yo diría, por lo menos en el gobierno de Frei Montalva.
Sí, esto venía de antes.
Con la chilenización primero y después la nacionalización.
Sí, pero las tensiones venían de 1950 ya.
Es un poco lo que pasó con la reforma agraria también, que era una presión, partió la ley del macetero con Alessandri, después ya se fue desarrollando hasta llegar a lo que fue, pero eran como eran temas que se hablaban en el mundo. Otros países tenían, no sé, pues, fruta, industrias de fruta, exportación. Y en este caso, claro, la minería se da como para tener cierto secretismo, porque uno no...
Era una cuestión de orgullo para Chile. Ya. Y lo primero que hizo Chile, una de las hipótesis que hay, ¿no es cierto?, que no hizo la nacionalización antes, completa, porque, no solamente por apoyo político, sino que porque no tenía los técnicos.
La capacidad
de manejar esas minas que en ese tiempo eran las más grandes del mundo.
Perfecto.
Entonces, obviamente, eso se hizo, se creó el Centro de Investigación Minero Metalúrgico en 1970, que fue una escuela de profesionales, ¿no es cierto?, para la gran minería. Ahí se crea la gran escuela de profesionales que tenemos hoy.
Correcto.
Las universidades, por supuesto que hicieron lo suyo, pero fue el CIM el que concretó la transición entre la universidad y la industria, ¿no es cierto? Y eso funcionó durante 25 años.
¿Qué ocurrió con el CIM?
Con el CIM ocurrió que a fines del gobierno de Pinochet, digamos, se retiró el apoyo del Estado a la mayor parte de los institutos de investigación de Chile, al INTEC, al CIM, en fin, y a los institutos sectoriales de los otros sectores, y por lo tanto estos institutos pasaron a estar en la inopia.
Los abandonaron,
sí, y tuvieron un financiamiento adecuado a principios de los 90, pero después sencillamente se cerraron.
Profesor, más allá de la historia, hablemos también de la actualidad del cobre. Hace una semana, en este mediático almuerzo entre el presidente de Codelco y el ministro de Hacienda, que terminó ahí en una funa el ministro de Hacienda, se celebraba que Codelco al parecer había dado vuelta a sus resultados y había entregado al Estado $500 millones. A partir de esa cifra y de esa celebración que hizo el ministro con el presidente de Codelco, ¿podríamos decir que pasó ya la peor crisis del cobre o usted no es tan escéptico todavía?
Yo creo que pasó una crisis importante, porque no se nos olvide que el precio bajó a su mínimo, ¿no es cierto?, a fines del 2015, y tuvimos todo el año pasado. Y el problema muy grave es que muchos chilenos, incluidos algunos trabajadores, sindicatos de trabajadores, pensaban que todavía teníamos el auge. Claro. Y no creían que las empresas tenían muy poca plata, en particular Codelco. ¿No es cierto? De ahí la frase famosa de Nelson Pizarro.
El puto peso.
¿Qué significa esa frase? Esa frase significa que los trabajadores sencillamente no creían que la empresa no tenía plata.
Claro.
Eso fue lo tuvo que decir por eso. Y eso revela, ¿no es cierto?, una gran desconfianza de los trabajadores en lo que les dicen las empresas, incluso Codelco.
Ya.
Perfecto. ¿Ya? Yo digo que esa situación está cambiando. ¿Ya? Esa situación está cambiando. Ahora el precio se está elevando y vamos a ir seguramente a un segundo auge, no tan alto como el primero, pero estuvimos en un periodo muy complejo y yo creo que ya pasó la parte más más grave, pero los desafíos de Codelco siguen siendo gigantes.
Profesor, ¿pero cuál es el precio promedio que deberíamos esperar del cobre? Porque hoy día oscila entre 2.5, 2.6. ¿Va a pasar nuevamente la barrera de los $3 o no?
Mi expectativa es que sí la va a pasar. Hay muchos indicadores en la economía mundial que dicen que a fines de este año, ¿no es cierto?, podríamos estar en presencia de un segundo auge.
Un boom.
Sí, un segundo auge mundial de la economía. Y vamos a ver si se cumple.
¿Por qué se producen esos auges, claro, altibajo, o este auge en particular, esta nueva remontada? ¿Por qué en particular se produce?
Bueno, porque la economía es cíclica.
¿Sí?
Y por supuesto el juego entre la oferta y la demanda.
¿Pero quién está demandando en este caso? Sigue, nosotros exportamos mucho a China, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Entonces, desde luego, si pensamos en cobre, no solamente China, sino que los indicadores son que Estados Unidos y Europa Occidental, Europa, en este momento ya no occidental, Europa está en un proceso de recuperación importante, ¿no es cierto? No solamente China. China yo creo que demostró en 2015, cuando hubo la crisis de la bolsa, que las medidas que tomó fueron exitosas. Siempre y eso es lo que está rindiendo fruto ahora.
Estamos con el profesor Gustavo Lagos, profesor de Ingeniería de Minería en la Universidad Católica. Siempre se habla de alguna manera de que Codelco, no siempre, pero hay cantos de sirena como que Codelco no trabajara a su plena capacidad técnica y que como que se desaprovechara, pero esto parece indicar, como que en manos privadas o asesorado por manos privadas funcionaría mejor y rendiría mejor, como que una parte de los mitos que giran en torno a Codelco. ¿Eso es mito o es verdad?
Mire, yo creo que hay una parte de mito y una parte de verdad.
Ya.
Es decir, obvio que no solo Codelco, sino que las otras mineras también podrían funcionar mejor. Lo que acabamos de tener como ejemplo, ¿cierto? Sí, la huelga de escondida.
Exacto. Sí.
O sea, eso demuestra que las organizaciones privadas tampoco son perfectas. Están lejos de ser perfectas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Codelco? En Codelco tenemos varias divisiones y yo diría que Teniente se ha comportado en forma extraordinaria desde hace 10 o 15 años atrás y ha podido bajar los costos, ¿no es cierto? A pesar de todas las ineficiencias que todavía tiene, ¿ya? A los más bajos de la industria chilena. O sea, compite con escondida, compite con las mejores de Chile en este momento.
Wow.
Y yo diría que a lo mejor tiene costos más bajos. Entonces, cuando se habla que Codelco es ineficiente, eso es un mito.
Sí.
Pero por otro lado, tenemos el caso de Chuquicamata, que por toda su historia de haber sido la más grande durante tantos y tantas décadas, tenemos un arrastre importante de cuestiones que hay que resolver, ¿no es cierto? Y ese es un desafío gigante.
Profesor, y siendo un país minero, Chile, de larga tradición, ¿cómo está la formación de los nuevos ingenieros? Porque uno ve a nivel mundial, al parecer, el ingeniero en minas de Chile no es tan cotizado como otros ingenieros en minas como los de Australia, por ejemplo, o de Canadá.
Yo diría que no. Yo diría que hemos nivelado la cancha y los ingenieros chilenos hoy en día, nuestros exalumnos, tenemos 650 alumnos ya graduados desde que inició el programa La Católica en 1994. Están una parte importante de ellos trabajando fuera de Chile. Así que la minería, así como otras actividades, son globales hoy. Y los exalumnos, los profesionales, se mueven en las compañías entre Chile y otros países, a pesar de que tenemos un sentido muy de arraigo en Chile. A los profesionales chilenos no les gusta muchas veces irse, a pesar de que las generaciones nuevas, eso ya es menos patente.
Somos caseros,
sí.
Bueno, y hay harto donde trabajar también acá.
Había.
Yo estoy tratando de develar mitos. Ese es mi tema hoy día. Estoy como descubriendo mitos de la minería chilena. Pero el royalty y los impuestos, o sea, la carga impositiva que tienen las empresas que vienen a operar a Chile, ¿es alta en comparación con otros países? ¿Es baja? ¿Es estándar? ¿Es un estándar mundial? ¿Cómo, en términos...? Pues siempre se habla como que Chile hubiera abierto las puertas, después llega el Royal, se discute harto tiempo, me acuerdo.
Sí.
Hoy por hoy, hoy día, ¿cómo está esa situación?
Mire, la carga tributaria de Chile efectiva es del orden de los 38%. O sea, Y eso lo, se puede demostrar por los antecedentes de la Superintendencia de Valores y Seguros y por la DIPRES.
¿Y eso es harto comparado con lo que pagan las mineras grandes en otras partes del mundo, ¿no?
En el papel hay países que cobran más.
Ya.
¿Ya? Ahora, no es bajo, pero tampoco yo diría que está entre los más altos. Claro. No se nos olvide, por ejemplo, que Argentina, si uno quiere llevar la cosa al extremo, ¿no es cierto? Argentina había puesto un 10% de impuesto a las exportaciones. ¿Ya? Ahora, eso acogotaba realmente la industria minera. Sí. Y le impedía a la industria minera argentina seguir invirtiendo de la forma. Entonces, esas fueron las primeras cosas que eliminó Macri. ¿Ya? El impuesto a las exportaciones. De tal forma que, porque lo que importa en definitiva en la carga tributaria, es que el fisco en el largo plazo tenga el máximo posible. Sí. Y cuando usted se pasa la raya y empieza a cobrar un poco más de lo que del óptimo,
se ahoga el...
entonces obviamente la inversión es menor en el futuro y, digamos, no es el óptimo.
Entonces, en ese sentido, ¿esa proporción está bien hecha, calculada?
Yo no sé si está bien hecha, pero debe estar cerca del óptimo. A lo mejor está un poco por debajo del óptimo, o está muy cerca del óptimo, eso no lo sabemos.
Sí.
No hemos podido obtener el financiamiento para estudiarlo. Tenemos herramientas ya para estudiarlo, sí.
Gustavo, y tenemos un antecedente histórico que es el salitre en Chile.
Sí.
¿Existe la posibilidad de que el cobre en algún minuto se transforme en una nueva crisis tipo salitre y que el sueldo de Chile ya quede así en una...
como un recuerdo.
Como una pensión... una pensión paupérrima.
Estamos lejos de eso todavía, pero eso no es imposible.
Ya.
O sea, no es imposible. Yo he planteado, ¿no es cierto? Planteé hace muchos años, hace unos 15 años, en un trabajo que escribí, que había que explotar el cobre y otros minerales de Chile, pero en particular el cobre, rápido. Y no había que guardarlo para el futuro, porque en el futuro no teníamos ninguna garantía
de que otros países
de que hubiera sustituto.
Claro, como el salitre en el fondo le ocurrió.
Exactamente. Entonces, tenemos reservas para 30 o 40 años.
Ah, pero eso, es poco.
Eso es bastante.
Pero eso es lo que hay que explorar. 30 o 40 años, pero para la historia de un país es poquito.
Claro, eso es lo que hay que explorar vía subterránea, ¿no?
No, de todo tipo de yacimientos. Ahora, eso no es poco, porque la industria tiene incentivos para explorar cuando ya se le están... reservas llegan a menos de 20 años.
Perfecto, ya.
Pero si son más de 20 o 30 años, entonces, ¿cuál es el incentivo para explorar?
Claro.
Sí, es la voluntad de inversión la que empuja la exploración.
Ya.
Profesor, y más allá del cobre, otro recurso que aparece ya asomando hace mucho tiempo es el litio. ¿Lo estamos aprovechando bien como país o todavía nos falta tener una política pública más decisiva a la hora de explotar ese recurso?
Mire, yo pienso que en el litio nos hemos dado bastantes vueltas carneros.
Ya.
Ya sabemos que el gobierno de Piñera hizo una licitación que fue fallida, ¿ya? Y que a mi juicio, digamos, si hubiera sido exitosa, habría significado aumentar la producción del litio de Chile. Uh-huh. Chile tiene muchas reservas y podría haberlo aumentado, pero no lo hizo. Se planteó una política pública, ¿no es cierto?, de que el litio tenía que ser explotado por empresas nacionales. Pero ahora tenemos un acuerdo entre la Corfo y Rockwood, que es una de las dos empresas importantes que produce el litio en Chile, que parece ser muy beneficioso.
Ya.
Ahora, lo curioso del tema es que esto no fue consultado a nadie.
¿Ya?
Sino que, o sea, incluso va un poco en contra de los acuerdos de la Comisión del Litio que sesionó a principio de este gobierno.
Pero tiene que haber
a mí me parece bien.
Profesor, pero tiene que haber una empresa estatal del litio, así como un Codelco del cobre, un Codelco del litio, ¿o no?
A mí no me queda claro. No tenemos los expertos. Codelco no debería explotar litio, en mi opinión. Es un negocio distinto al de Codelco. El panadero a su negocio.
El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho.
Sí. O sea, el litio es un negocio muy pequeño para Codelco, un negocio muy importante para Chile, y en el litio hay desafíos distintos que para el cobre, ¿no? El litio, efectivamente, hay muchas alternativas en que Chile podría hacer productos intermedios de mucho más valor que está haciendo.
Es el gran tema de Chile, porque exporta materias primas, pero no le da una segunda vuelta, ¿no?
Exactamente. En el cobre es muy difícil porque está la semimanufactura. Uh-huh. Y la semimanufactura, que es la que hace cañerías, cables, ¿no es cierto? Es una industria tecnológica.
En la cual
con muy poco margen.
Ya.
Muy poco margen a nivel mundial. Entonces hay que ser extraordinariamente eficiente para obtener utilidades en la industria semimanufacturera. Pero y por eso están, la mayor parte de las semimanufactureras se fueron a China.
Profesor, y en la explotación del litio, los países vecinos que también tienen harto litio, como Bolivia, por ejemplo, ¿están más atrasados que nosotros o nos llevan la delantera?
Bueno, Bolivia ha tenido la idea, ¿no es cierto?, de que tienen que explotar ellos prácticamente todo, y se han quedado tremendamente atrás. Entonces tienen una minería muy pequeña. Y eso lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Ecuador, que el presidente Correa había pensado, ¿no es cierto?, en incorporar empresas extranjeras. Sin embargo, las dificultades que estas empresas vivieron en los últimos años en términos de la discusión de impuestos, de tributación, fue tan alta que esas empresas dejaron el país. Y lo mismo ocurrió en otros países en América Latina. Acaba de ocurrir en Colombia, ¿ya? A diferencia de Perú. Perú tiene una política clarita, ¿no es cierto?
Se puso las pilas en algún minuto.
Y tiene una política en que acepta la inversión extranjera. Les cobra un impuesto en el papel que es superior al chileno. Yo no sé cómo será en la realidad.
Ya.
Porque usted sabe que el impuesto, una cosa es en el papel y otra cosa es el efectivo.
Sí.
Y eso está funcionando relativamente bien porque ellos tienen buenos yacimientos.
Gustavo Lagos, te agradecemos un montón la visita acá. A mí me aclaraste un montón de puntos como hijo vecino, como ciudadano a pie. Así que muchas gracias, profesor.
Muchísimas gracias.
Lo bueno, profesor, es que seguimos siendo Chile país minero. Ese apelativo todavía no se cambia por ahora, así que...
Chile país, sí, que depende mucho de su minería.
Ahora, eso es bueno. Ojalá que vaya de la mano con políticas ambientales, igual, porque también acá somos buenos para tirar la basura y después hay unas montañas de sedimento, de residuos, ¿no?
El material estéril, ¿no?
Yo sé que...
Lo que pasa, yo diría, no es tanto que la industria no haya hecho su esfuerzo, sino que la gente ha cambiado.
Sí, pero
es que ese es el problema principal. Imagínese usted que en 1990 nosotros no teníamos ninguna ley ambiental.
Exacto.
O sea, y eso hace 25 años. No es nada.
Nada.
Nada. En la historia de un país es cero. Entonces, hoy tenemos gente muy empoderada que quiere un medio ambiente limpio a pesar de que no saben muy bien lo que es un medio ambiente limpio.
No, pero me refiero a los ríos, a los cauces, aguas limpias. Sí. Hay una serie de temas ahí aparejados, digamos.
Claro. Y yo creo que la industria ha hecho su esfuerzo. Eso se lo puedo demostrar. Por supuesto, hay que seguir mejorando.
Eso sería para una segunda visita.
Minería,
gracias por visitar, y políticas ambientales. Estaría interesantísimo.
Muy bien,
un gusto, Gustavo.
Gracias, profesor. Que vaya muy bien.